Agencia Nacional, pero no suspendió ningún derecho fundamental. Sin embargo, Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, sostiene que las condiciones del país han cambiado desde el estallido de la crisis social en abril de 2018.
En las condiciones en que actualmente estamos, considerando también la coyuntura política, el antecedente inmediato de las protestas, la represión, no es recomendable establecer el estado de emergencia.
El mecanismo orientado es que el decreto de estado de emergencia es firmado por el presidente, pero debe ser ratificado por los diputados ante la Asamblea Nacional en un plazo no mayor a 45 días. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia por Radio Televisión Martín. Cari Roque tiene el día libre y vamos directamente tras la noticia, y para eso con nosotros se encuentra el distinguido señor Marcelino Millares. Marcelino Millares es escritor, es analista político, es empresario de negocios, fue uno de los primeros en lo que es la industria de la televisión hispana en los Estados Unidos. Y vamos a indagar con él en esta primera media hora sobre la situación de las elecciones en los Estados Unidos y el llamado cuarto poder, que es obviamente la prensa. Marcelino, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
No, gracias a ustedes, es un placer estar aquí, sobre todo sabiendo que nos están escuchando en Cuba, y un saludo para todos los cubanos, por supuesto, que nos escuchan, y añadir a lo que tú dijiste sobre mí, que yo soy un veterano de Playa Girón, y un expreso político. Y un expreso político, y he estado luchando por la causa cubana desde que tengo 15 años.
Así es, Marcelino, y Marcelino, vamos a indagar un poco más sobre esa parte y tu participación en lo que es la lucha por la libertad de una democracia en Cuba en la segunda media hora. Marcelino, entramos en estos momentos. Una persona como usted, que es un conocedor de lo que es la política de los Estados Unidos, lo que es a la misma vez el periodismo y lo que es el poder de los periodistas o de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Si me puedes hablar de una sinopsis hasta cierto punto de cómo tú ves en estos momentos la situación en los Estados Unidos referente a la política.
Mira, yo creo que estamos viviendo en este país, en el mundo entero, pero en este país que es líder en el mundo, una crisis, una grave crisis institucional. En el caso de los Estados Unidos, la crisis más grande que yo veo está en el papel que la prensa en general, los medios de comunicación, que son en una democracia son el verdadero cuarto poder, pero un cuarto poder que para que sea poder real tiene que ser neutral al máximo. En otras palabras, el periodismo, el periodista no es una persona de opinión, las personas de opinión son los políticos, son los que tienen las opiniones y luchan por lograr que sus opiniones prevalezcan, pero no la prensa. Y la crisis institucional en este país está que la prensa norteamericana, en más de un 90%, ha estado en contra del presidente electo de los Estados Unidos en el 2016, que fue Trump. Ya la prensa durante la campaña de Trump en el 16 comenzó a virársele, y Trump también no fue inteligente en tratar de ganársela, todo lo contrario. Trump, tan pronto lo empezaron a atacar, él contraatacó. Y en estos 4 años lo que hemos presenciado ha sido una lucha constante entre el presidente y la prensa como tal. Por otra parte, el presidente tiene experiencia en el uso de los medios de comunicación, puesto que tuvo un programa de televisión que fue muy famoso en los Estados Unidos durante varios años. Y él también maneja, sabe cómo manejar los medios. Es más, en este momento se comenta que tan pronto deje la presidencia va a dirigir un canal de televisión nacional. porque él sencillamente conoce de prensa, sabe de prensa y le gusta la prensa, pero aunque le guste la prensa, se fajó con la prensa. Y ni el presidente puede fajarse, ni debe fajarse frontalmente con la prensa, porque la prensa tiene su rol, ni la prensa puede fajarse con el presidente. Y esa es la gran crisis que atraviesa la democracia de este país, puesto que uno de los factores importantes de los poderes en una democracia real son los tres poderes formales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y, uh-huh. Y la prensa como cuarto poder, pero repito, cuarto poder, que su fuerza en realidad está en su neutralidad, en su capacidad de analizar las situaciones y de que las personas respeten a esa prensa por ser neutral, no por tomar posición.
Marcelino, tú conoces los medios de comunicación. Si regresamos a los años de Walter Cronkite o de Huntley o de Tom Brokaw o de Peter Jennings o de Dan Rather, siempre que eran presentadores de noticias muy, pero muy reconocidos aquí, Edward R. Murrow, también muy, pero muy reconocidos. Yo, siendo fanático de esta industria desde que tengo razón de ser, por mis padres, porque trabajan en este negocio, por mi abuelo, en paz descanse también, siempre era, el refrán era solamente las noticias. ¿Por qué ha cambiado eso?
Sí, yo comparto contigo lo que dijiste al principio. En los 60, los 70 y los 80 existían una serie de líderes de la prensa, entre ellos Walter Cronkite, que era el preferido que yo tenía desde que era jovencito. Eran personajes muy importantes que todos seguíamos y que todos queríamos. Sin embargo, yo creo que ha habido un deterioro poco a poco, que más bien la causa, que es lo que tú me preguntas, la causa es política. Y la causa política yo creo que coincide con el comienzo de la campaña de Trump en el 16. O sea, Trump es un personaje que sin haber sido político nunca, un multimillonario o un millonario que decide meterse en la política, entra en la campaña y derrota a 16 otros candidatos republicanos. En ese momento es que, por alguna razón misteriosa, para mí todavía, que no le encuentro una explicación total, la prensa se solidariza con los líderes republicanos que se sintieron muy mal, porque siendo ellos políticos profesionales, perdieron frente a un no político profesional, pero que era una persona que lógicamente tenía mucho carisma y que tiene mucha capacidad de hablar y mucha oratoria, y que es un multimillonario, un hombre exitoso en el campo de los negocios y también de los medios, puesto que, repito, el programa de televisión que Trump tuvo en la cadena NBC durante muchos años fue un programa de un éxito tremendo y de unos ratings grandísimos. O sea, era un hombre que bueno en los negocios y bueno en los medios. Y poco a poco se produce ese encuentro negativo entre la prensa en general y Trump. Y de ahí en adelante se produce ese deterioro en general, en el cual la prensa ha jugado un rol, está jugando un rol que incluso, y que nadie cuestiona. Fíjate, lo interesante de esto es que lo que tú y yo estamos hablando en este momento, esta crítica que estamos haciendo a la prensa en general, eso no sale en los periódicos. Tú miras los periódicos, en ninguna parte te encuentras una crítica a la prensa. Claro, como ellos controlan los medios, ellos no se van a criticar a sí mismos. Así que, repitiendo, la causa en sí, no sé cuál es en última instancia, pero sí, la causa superficial fue Trump. Trump fue el instrumento que dio pie para que la prensa comenzase a salirse de su papel neutral y tomara partido en contra de un candidato primero y de un presidente después. Y aquí estamos en este momento, en otro momento crítico en el cual va a haber un cambio de poder. Y veremos cómo la prensa funciona frente a la presidencia de Biden, que no creo que sea igual que lo hizo que lo hizo con Trump.
Marcelino, no esa parte de tratar la prensa, obviamente, siempre, hasta que cuando haces un error, siempre encuentras, cuando arreglas las cosas, siempre lo encuentras en un párrafo muy pequeño, escondido entre anuncios y otras cosas, siempre ha sido así, especialmente en periódicos, y eso lo conoces tú también, y lo conocemos nosotros aquí, pero a la misma vez piensa que fue el modernismo, la tecnología, muchos dicen que un tiempo a otro fue mucho más también los ratings que impulsó, porque se hablaba del cable y CNN empieza con la rueda de noticias, entra después CBS, entra después CBS Telenoticias, varios otros canales, pero se convirtió en que si querías escuchar lo que es las opiniones de los liberales, tenías que poner MSNBC. Si quieres escuchar la opinión de los conservadores, tienes que poner Fox News. Si quieres escuchar más o menos entre medio, pudieras CNN. O si quieres entrar en a total conservador, tienes One American Network. ¿Por qué cambió eso? ¿Es un problema de ratings? ¿Es un problema de dinero? ¿O es que vieron que había ese hueco, ese vacío? Porque si hay una persona que conoce de este negocio, y aquí lo digo mientras nos escuchan todos estos radioescuchas, es usted, porque que fuiste uno de los creadores de lo que es la industria de las noticias continua en inglés en ciertos canales locales, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, yo estuve muy envuelto al principio en los 90 en todo este proceso de noticias y de cambio. Mira, lo que había una la tecnología es uno de los factores que ha tenido más impacto, como tú mencionaste anteriormente. Primero, la televisión de cable, eso empieza a crear una competencia muy grande entre los medios, sobre todo la televisión, básicamente en este caso. Pero al mismo tiempo de que aumenta las personas que ven televisión, porque se crea un nuevo medio que es el cable, que ha sido un medio que en este momento casi domina. Por otra parte, eso afecta a la prensa escrita, porque empieza la prensa escrita a perder lectores, a perder interés. La audiencia es menor en la prensa escrita, comenzó una decadencia. Y entonces ahí los medios empiezan a buscar maneras de cómo lograr una mayor audiencia. Se produce una competencia muy grande entre la televisión y los medios escritos. Y después la tecnología hace que se desarrollen lo que llamamos medios sociales, las redes sociales. Y ahí sí que las redes sociales crean una nueva, un nuevo animal, un nuevo medio, por así decirlo, en el cual se sigue erosionando el número de personas que ven televisión y el número de personas de que leen la prensa. Y ahí comienza todo un proceso en el cual todavía estamos envueltos. Entramos en lo que se ha llamado la era de la información, de la informática, precisamente por la tecnología que ha creado nuevos medios, y nuevos medios que llegan a muchas personas y que muchas personas se empoderan. En este momento cualquier persona puede crear un programa de televisión a través de las redes sociales. En este momento cualquier persona puede crear su propio blog, el cual se ve a través de la internet, básicamente. O sea, existe una atomización, digamos así, o una descentralización de los medios. O sea, en el siglo pasado, en el siglo XX, a finales del siglo XX, existían básicamente la radio, la televisión y la prensa. Esos eran los tres grandes medios que había. En este momento hay, yo diría, cientos de medios, los cuales todos están compitiendo por una audiencia y todos ellos tienen cierta audiencia. Y entonces se empieza a deformar en cierta forma lo que se llamó ese cuarto poder. Y ese cuarto poder sencillamente también ha degenerado, como hemos estado hablando ahora, sobre todo a nivel de los medios tradicionales. Esto es la prensa escrita, la radio y la televisión, los cuales han formado un bloque político, por así decir, en contra de un presidente electo.
Marcelino, a mí lo que me pareció muy interesante, y siempre, y vamos a ser claros, siempre, desde que yo tengo razón de ser y tú conociendo este negocio, siempre en una noche de elecciones, siempre se ha pronosticado quién va a ser el ganador de las elecciones. Eso es una cosa que siempre lo ha hecho los medios de noticias, tanto la prensa asociada como Reuters, como las cadenas televisivas y muchos más, y las de radio. Pero ¿te pareció extraño que este año fue aún más apresurado? Porque eso es lo que muchos analistas, por lo menos los conservadores, o muchos también los que estudian los medios, han dicho.
Bueno, este caso afecta a toda la cuestión el tema de la pandemia, porque el tema de la pandemia da pie para que se produjera un voto por correo masivo, voto por correo que no se pudo contar el día de las elecciones. Y por eso es que yo diría que, y mucha gente dicen que Trump gana las elecciones, el día de las elecciones, hasta las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche y los días siguientes, Trump empieza a perder y a perder y a perder, porque se empiezan a contar los votos por correo, que es donde Trump dice que está en el fraude. Y, por supuesto, los demócratas niegan que haya ningún fraude. Pero precisamente el problema este año ha sido la cantidad de votos por correo, que no debe de ser, a mi juicio. Yo creo que lo interesante de unas elecciones es que la gente sale a votar, la gente va a votar. Eso ha sido lo que caracteriza unas elecciones. Y una minoría, la que no puede votar, que no puede físicamente porque estén fuera del país o porque estén físicamente incapacitados, eso sí pueden y deben tener la opción de votar, pero no la masa del pueblo. No debe sencillamente dejar de ir el día de las elecciones y tranquilamente mandarlo por correo. Eso creo que es una anomalía. Eso ha sido un gran, y es en este momento, ese es el tema del momento, en este momento, en realidad. Pero la realidad es Marcelino, yo.
Marcelino, y ahora viene la pregunta. Yo creo que de la lotería de la Florida, del ticket, del boleto de la lotería de la Florida o del Powerball de varios estados, pero ¿cómo termina este cuento entre lo que es las cortes, tanto que se habla de la Corte Suprema, tanto que se habla que hasta que pudiera llegar al Congreso y ocurrir lo que ocurrió solamente dos veces en la historia de los Estados Unidos, en donde pudieran hasta cancelar las elecciones y que los congresistas digan no, sí, hubieron irregularidades y sí, Trump es el presidente o Biden es el presidente. ¿Cómo termina este cuento?
Mira, yo creo que va a ser muy difícil probar que hubo fraude. Es muy difícil, aunque yo creo que hubo mucho fraude, esa es mi opinión personal, pero eso es muy difícil de probar una vez que ya las boletas han sido aceptadas en los diferentes colegios electorales. Es prácticamente imposible, sobre todo un fraude de millones de votos, que es lo que sería en este caso, la diferencia, una diferencia de 7 millones de votos entre uno y otro, eso va a ser muy difícil. Así que yo no creo que llegue al Congreso. Y de llegar al Congreso, entonces gana Biden, porque el Congreso es demócrata. La Cámara de Representantes son demócratas. Así que si llegara al Congreso, está partida la causa, en el sentido de la gente que está por Trump. Así que yo creo que la crisis esta, Dios quiera que la crisis pase, que no haya más consecuencias, pero sí te puedo añadir algo interesante de lo que pasó en estas elecciones, que es el caso del voto hispanoamericano y uh-huh. del voto negro.
Uh-huh.
Ambos factores comienzan en este país a tener un rol extraordinario. O sea, si las elecciones en los Estados Unidos ya no serán jamás lo que fueron hasta el 2020, porque en el 2020 las personas de color le dieron su voto a los demócratas, manejaron muy bien la cosa y Biden gana en gran parte por el voto de las personas de color. Por otra parte, si tú miras a la Florida, en la Florida Trump gana gracias al voto cubano-americano y el voto latino en general, pero sobre todo el voto cubano-americano, que es un voto muy importante en la Florida. Nosotros los cubanos sencillamente tenemos una importancia muy grande, y sobre todo en los condados de Dade y Broward, que son condados muy importantes. Así que, por una parte tenemos una gran crisis institucional, y por otra parte tenemos una nueva etapa política en este país, porque en definitiva, y eso refleja lo que este país es. Este país hace mucho tiempo que dejó de ser un país donde solamente hay blancos, anglosajones. Ya los anglosajones poco a poco serán minoría. Dentro de 40 o 50 años, esos anglosajones, blancos, de ojos verdes y rubios, serán la minoría en los Estados Unidos, y las mayorías serán los latinoamericanos, o hispanoamericanos, o iberoamericanos, y las personas de color.
Marcelino, lo que sí se puede decir es que 71 millones de personas hasta ahora es el número que tiene el presidente Donald Trump, y 74 millones de personas es el número que tiene el vicepresidente Biden. En la historia no se ha votado así en los Estados Unidos.
No, eso es único en la historia, porque es una bipolarización del país increíble. Entonces, el país está dividido en este momento en dos partes, la gente de Trump y la gente de Biden, los republicanos y los demócratas, con las características que te dije, con los matices de la gente de color y los latinoamericanos, que cada vez tendremos más influencia. Este año hemos tenido más influencia que nunca antes, pero yo diría que la gran influencia de nosotros los latinoamericanos va a comenzar en las elecciones del 2024. En el New York Times hoy, en la página de opinión, hay un artículo uh-huh. precisamente sobre el rol de los latinoamericanos en estas elecciones.
Sin duda se puede decir que los hispanos, tanto los cubanos americanos de acá del sur de la Florida, también los venezolanos acá en el sur de la Florida, y los puertorriqueños que se radicaron de la isla directamente al área de Orlando, Daytona, Tampa, el corredor de la I-4, eso ayudó que el presidente Trump ganara el estado de la Florida. Y siempre se ha hablado con los censos, que es el estudio del crecimiento de la población, que los hispanos todos los días aún más se convierten en una mayoría y ya no son minoría en los Estados Unidos. ¿Cómo ahora una persona, un político, uno de estos political operatives, uno de estos líderes de campañas políticas, ¿cómo ahora él piensa a hacer ese target hacia los hispanos en los Estados Unidos?
Bueno, básicamente, lo primero que un estratega político debe y tiene que hacer, y lo están haciendo ya en gran parte, es darse cuenta que no es un bloque monolítico. en otra parte, se dice hispanos en general, sí, hablamos español, pero dentro de eso hay muchos matices. Están los mexicoamericanos, están los cubanoamericanos, son los dos grandes, y los puertorriqueños, son los tres grandes grupos, y después los colombianos, venezolanos, etcétera, etcétera. Pero entonces, para targeting, ellos tienen que distinguir claramente, y en eso Trump estuvo muy claro, cuando durante 4 años Trump ha estado cortejando, sobre todo a los cubanos americanos, pero cortejando a todos los latinoamericanos, y por eso tuvo un éxito tremendo en los votos que recibió en la Florida, y por eso ganó la Florida. Pero sí, y lo que va a pasar es que cada vez habrá más candidatos también latinoamericanos. Eso, en este momento hay unos cuantos ya. Nosotros los cubanos tenemos más que nadie, sobre todo en términos de senadores, a pesar de que somos una minoría dentro de los hispanoamericanos, somos muy poquitísimos comparado con los millones de mexicanos que hay. Sin embargo, los cubanos se sienten más en el Congreso que ningún otro grupo latino, por los senadores que tenemos y los congresistas.
Marcelino, vamos a hacer una pausa en estos momentos, pero cuando regresemos aquí en Tras las Noticias vamos a continuar con esta conversación y entramos en lo que es una administración de Biden-Harris y la política hacia Cuba y toda América Latina. Eso, al regresar aquí en Tras las Noticias. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Regresamos en un breve minuto acá en Tras las Noticias por Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia por Radio y Televisión Martín, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre, y con nosotros se encuentra Marcelino Millares, que hemos estado en la primera media hora hablando sobre lo que es la política y el cuarto poder y el voto hispano alrededor de estas elecciones. Pero Marcelino, si ya las cosas son como son, el presidente electo es el ex vicepresidente Joseph Joe Biden. La vicepresidenta es Kamala Harris, y su política hacia Cuba y hacia América Latina. Ya en varios eventos acá en el sur de la Florida, tanto el vicepresidente Biden durante campaña como la senadora Kamala Harris habían hablado de que para la situación para Venezuela tenía que ser una situación completamente diferente, que no se podían, que esta administración había deportado a muchos venezolanos, que le iba a dar a los venezolanos lo que es la TPS, el estatus temporal de protección acá en los Estados Unidos, que referente a Cuba no se iban a cambiar todos la política que el presidente Trump hizo durante la administración, pero que se iban a cambiar muchas cosas, entre ellos lo que es las remesas y ciertas sanciones que le habían puesto, y a la misma vez tratar de resolver un tipo de proceso migratorio más apto para los cubanos. Tu reacción a lo que uno dice en campaña y lo que uno hace cuando llega a la posición.
Bueno, mira, de entrada, lo que Biden y la Harris dijeron fue poquitísimo. Y fue porque tenían que decir algo y no sabían qué decir. Entonces ahí inventaron el tema de la cuestión de la deportación en lo que respecta a Cuba y Venezuela. Esas fueron las declaraciones que más fuertes que hicieron, que iban a tener una política migratoria y que no iban a deportar. Pero eso y nada es lo mismo, porque el tema de la de la deportación importante como es, pero es lo último en importancia en lo que respecta a Venezuela y a Cuba. Con respecto a Venezuela, Cuba y Latinoamérica, los Estados Unidos tiene y debe de tener una política en general para toda Latinoamérica, que no la tiene Biden, la Harris, y una política con respecto a Cuba-Venezuela como una entidad. Eso incluso en ningún momento hablaron ni Biden ni la Kamala Harris del dúo Cuba-Venezuela, como si no existiera. Y la realidad es que lo que pasa en Venezuela está determinado por Cuba, que Cuba está dentro de Venezuela y tratando de crear una red de países siguiendo la misma ideología. Eso esta gente no lo tiene claro. No lo tienen claro. Trump sí lo tenía un poquitico más claro. Trump, yo lo oí hablaba del binomio Cuba-Venezuela, estaba clarísimo de que ese era el problema, pero tampoco Trump llegó a desarrollar una política clara ni terminante con respecto a Venezuela y Cuba. Trump lo que hizo fue sacar políticas del pasado, como el tema del embargo, etcétera, etcétera. Pero no tuvo una política como la que pudo haber tenido, aunque la imagen de muchos cubanos aquí y venezolanos que votaron por Trump es porque tenían la imagen de que Trump sí iba a hacer. Pero Trump no hizo, en realidad, lo que pudo haber hecho. Y de haberlo hecho quizás se hubiera ganado un punto a nivel internacional y a lo mejor hubiera ganado las elecciones, pero no tuvo la visión. Entre otras cosas, porque lo que pasa con la política exterior norteamericana es que la política exterior norteamericana está totalmente concentrada en el Medio Oriente. Eso consume completamente todas las energías de este país para el tema de la política exterior y se olvidan de lo que debía ser más importante para ellos, que es todo Suramérica, toda Latinoamérica. En eso han pecado mucho los demócratas y los republicanos, pero más han pecado los demócratas que los republicanos. Los republicanos han tenido iniciativas, han hecho cosas, los demócratas lo que han hecho son desastres, como fue el caso de Bahía de Cochino, en el cual cuando estaba todo montado, un presidente demócrata echó para atrás y nos dejó embarcados en Cuba, y por eso muchos de nosotros tuvimos que sufrir par de años de prisión. Así que no van a tener que surgir latinoamericanos aquí en los Estados Unidos que se acerquen al gobierno de Biden, y los hay personas, hay grupos interesantes de mucho poder aquí en Miami que ya se están acercando a la administración de Biden y sencillamente van a empezar a darles sus consejos, y esperamos que la administración de Biden se abra y los oiga y que tomen las acciones que deben de tomar con respecto a Cuba, Venezuela y a Cubazuela.
Pregunta para ti, ¿piensas que la administración de Biden va a regresar a los tiempos de lo que hizo el expresidente Barack Obama con el vicepresidente Biden para continuar ese legado que dejó esa administración junto a los que trabajaron con ellos en eso, que es obviamente Dan Restrepo, Dan Rhodes y otros más?
Sí, posiblemente cometan el error y la debilidad de hacerlo, porque las situaciones han cambiado totalmente. Y en este problema, el problema es mucho más grave de que sea solamente Cuba o solamente Venezuela. El problema es Cubazuela, que es el hecho de que a un país latinoamericano, que es Cuba, está metido dentro de otro país, que es un país muy importante como es Venezuela, el país que tiene la reserva más grande de petróleo que hay y que tiene una riqueza tremenda, que está Venezuela está dominada totalmente por Cuba, y eso no lo quieren reconocer. Así que, aunque vaya para atrás con la política de Obama no contemplaba en absoluto una Cuba metida en Venezuela. Así que hay un gran camino que va a tener que esta administración caminar, y ya te digo, los cubanos y venezolanos que tengan algún tipo de influencia en esta nueva administración serán los responsables de hacerles ver lo que tú y yo vemos claramente aquí, lo que se ve claramente por los cubanos y por los venezolanos, pero eso no llega a Washington, eso se queda en Miami, lamentablemente. Somos nosotros los que creemos en eso, porque lo vemos y lo sabemos, y lo que hemos estado en Venezuela, como ha sido mi caso, he estado mucho en Venezuela durante muchos años, y veo y vi cómo los cubanos se fueron metiendo y metiendo y metiendo, hasta que lograron controlar el gobierno. Maduro está ahí porque lo pusieron los Castro a Maduro, y Chávez lo puso, Fidel Castro básicamente, Chávez fue hecho por Fidel Castro básicamente. Así que ese es un fenómeno nuevo en Latinoamérica, un fenómeno que los Estados Unidos no saben, no lo ven, y como no lo ven, no saben cómo resolverlo.
Marcelino, has hablado de la importancia de los hispanos en la primera media hora, y ahora entramos en lo que es lo que pudieran hacer los hispanos que se encuentran en la Cámara Alta y la Cámara Baja. Tenemos ahora mismo que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado es el senador Marco Rubio. El líder minoritario del mismo comité es el senador Bob Menéndez. Tenemos ahora a María Elvira Salazar y a Carlos Jiménez, que son los recién electos nuevos congresistas, ambos cubanos, americanos, del sur de la Florida, que van a unirse ahora a Mario Díaz-Balart y también a personas como Alex Mooney, Ted Cruz y otros allá en Washington, en donde pudieran abogar por y Albio Cires, del Partido Demócrata también, en donde pudieran abogar por un para que los escuchen, porque hay lo que a muchos analistas les preocupan es el posible consejo de Alexandria Ocasio-Cortez y del senador Bernie Sanders hacia la administración Biden-Harris, ¿no?
De acuerdo. Una de las debilidades que yo creo que tiene la nueva administración, me luce a mí, es la edad que tiene Biden, y no la edad solamente, sino que se ve que es un hombre que está ya cansado, un hombre que no se le ve la fortaleza de un líder que debe tener el país más fuerte del mundo. Y por otra parte, dentro del Partido Demócrata, no hay la menor duda de que las fuerzas de Sanders han sido muy fuertes y posiblemente se coman a Biden. Y si no, están ya preparando para un segundo periodo en el cual no sea Biden. Y Biden dijo que él solamente va a ser por un periodo. Por lo tanto, el futuro de este país está en este momento en manos de un ala izquierda que está muy penetrada por socialistas y yo te diría muy penetrada también por elementos muy extremos, prácticamente comunistas. Así que en ese sentido tenemos una alta peligrosidad. Y los cubanos que están en el Congreso, en el Senado y en la Cámara, tienen un rol muy importante de comunicar lo que tú ya estamos hablando, que tú y yo sabemos, que ellos sí lo saben, porque ellos están aquí y son conocedores de lo que está pasando, por lo tanto ellos tienen la gran responsabilidad de comunicar dentro de la Cámara y del Senado y en la Casa Blanca, que tienen acceso a la Casa Blanca, como muchos de ellos, los senadores demócratas nuestros lo van a tener, Bob Menéndez específicamente lo va a tener y los congresistas que sean demócratas también lo pueden tener. Así que tienen una gran tarea, y tenemos una gran tarea gracias a que este es un país abierto y que le ha dado la posibilidad de esas grandes posiciones como la que tiene Marco Rubio, que es un cubano americano, nada más que en el Senado de este país. Así que eso es una nota positiva, una esperanza que tenemos, y también de muchas organizaciones aquí en Miami, de mucho peso, que tiene acceso también a estos congresistas y que son el termómetro para estos congresistas de saber dónde está la realidad cubana. En otras palabras, una parte de la realidad somos nosotros, los ciudadanos a pie,
y las organizaciones cubano-americanas, las organizaciones cubanas, las organizaciones venezolanas, que tenemos una serie de opiniones y que las opiniones nuestras les llegan a esos congresistas y ellos deben de responder a lo que nosotros de alguna manera le estamos diciendo, y nosotros le diremos muy fuertemente a todos ellos la realidad que vemos con respecto a Cuba y la realidad que vemos con respecto a Venezuela y la simbiosis de Cuba y Venezuela.
Lo que sí también se ha notado en estas elecciones que siempre hay el lo que le llaman el ya distrae hasta cierto punto de varios encuestadores diciendo que ya la segunda y la tercera generación de cubanos que ya han nacido aquí en los Estados Unidos no creen como sus padres o sus abuelos. Yo creo que se pudiera decir que en estas elecciones eso fue una contradicción y que el voto se ve y que esas segunda y tercera generaciones están continuando con esa lucha de pedir una democracia en un país que no han conocido en persona, pero siempre lo han conocido en sus sueños.
Precisamente hay un artículo hoy en la primera página del Nuevo Herald en español sobre ese tema, en la cual se demuestra lo que tú acabas de decir, que la segunda y la tercera generaciones de cubanos no han ido hacia el Partido Demócrata, como muchos decían que iba a pasar. Todo lo contrario, esas segunda y tercera generaciones siguen en una gran medida lo que sus padres, lo que han aprendido de sus padres. Precisamente aquí las familias son familias muy unidas y lo que se comunica de padre a hijo queda mucho, hay mucha influencia de los padres, y también aquí vivimos mucho el fenómeno de lo que está pasando en Cuba. En otras palabras, esas segunda y tercera generaciones no están aisladas de lo que pasa en Cuba, todo lo contrario, lo ven todos los días y lo saben, y oyen lo que pasa en la radio, etcétera, etcétera, y la televisión. O sea que ese artículo demuestra claramente de que en el caso de los cubanos no es así. Las segunda generación de cubanos siguen la línea tradicional de sus padres que tuvieron que irse de Cuba, porque en Cuba se estableció un sistema, un régimen comunista.
Marcelino, nos quedan menos de 10 minutos, pero en estos últimos 10 minutos, 8 minutos nos queda exactamente, pudiéramos hablar de lo que es la situación actual en la isla. El coronavirus, la tormenta tropical, los estragos de esa tormenta tropical que ha dejado ahora también, aparte de la situación del COVID-19, tienes la situación del dengue, pero más allá también tienes la situación que finalmente abrió el aeropuerto internacional José Martí hacia vuelos de los Estados Unidos, y eso pudiera ayudar en lo que es la economía del turismo, que siempre se sabe que el régimen se nutre. ¿Tu reacción a todo esto?
Mira, de la misma manera que nosotros aquí hemos sido muy afectados por la pandemia, en Cuba también está muy afectada, no solamente directamente por el coronavirus, sino por el hecho de que la pandemia afecta en Cuba indirectamente, porque el turismo se ha ido al piso. Y sin turismo, como se decía antes, sin azúcar no hay país. En Cuba, sin turismo no hay país. En otras palabras, la situación económica cubana está en una crisis tremenda, y por otra parte, el petróleo de Venezuela se le está acabando, si es que no se le ha acabado ya. Así que por todos lados están sucediendo cosas negativas y la situación del pueblo cada vez es más desesperada. La falta de alimentos es terrible. Se ha empeorado. Yo te diría, se ha empeorado posiblemente en un 40, un 50%, altísimo, lo que está pasando dentro de Cuba. Y no nos alegramos de que pase eso en absoluto, porque quien sufre es el pueblo, pero es un hecho político muy importante, y ese pueblo en algún momento va a despertar o va a irse en contra del status quo de un sistema que precisamente no permite el desarrollo de lo que de la empresa privada, de la iniciativa privada, y precisamente por esa razón la economía cada vez está peor. Así que la situación cubana está muy mal, desesperada. El aire que tuvieron de Venezuela se les acaba y vamos a ver qué pasa.
Marcelino, y hablando de ese tema, estamos a 5 meses de la llamada reunión de la Asamblea del Poder Popular en Cuba, en donde todo luce indicar que Raúl también va a dejar su cargo y pudieran nombrar a Miguel Díaz-Canel como ya el principal al mando de todo. Pero muchos han dicho que aunque lo nombren, de nuevo el que va a correr las cosas ahí es tanto Raúl Castro como su yerno Luis Alberto López Calleja y otros de la cúpula de la familia de los Castro. ¿Piensas tú que va a ser así el caso o piensas que ya hasta ellos mismos se han dado cuenta que algo tiene que cambiar?
No, mientras no mueran, mientras Raúl no muera, no hay cambio. Raúl tiene un control total de la situación. Ha permitido un relevo a través de Díaz-Canel. Le darán la posición que Raúl va a dejar, como tú dijiste, pero eso no quiere decir que el poder lo tenga Díaz-Canel. El poder está en Cuba en este momento, estará por mucho tiempo en el ejército, y ese ejército responde totalmente a Castro y a los líderes revolucionarios originales, que se van muriendo. Y precisamente va a ser una cuestión de generacional para que hayan pequeños cambios, porque estas nuevas generaciones siguen a ciegas a las viejas generaciones en lo que es esencial, y es que en Cuba hay un solo partido político, y de eso no quieren cambiarlo en absoluto, y mientras eso no cambie, sencillamente la situación en Cuba no cambiará y todo seguirá mal, porque precisamente es ese partido único el que permite que hagan todas las barbaridades que ellos hacen y que impide que crezcan otros elementos dentro del país y se produzca una libre empresa, se produzcan iniciativas, etcétera, etcétera. Todo lo que es una verdadera democracia y un sistema capitalista, que es lo que funciona. Incluso el capitalismo funciona en China, el capitalismo funciona en Rusia. Donde no hay capitalismo, sencillamente la economía se va a pique, como ha sido el caso de Venezuela y de Cuba. Y eso ya es inevitable. Yo no sé cómo no lo pueden ver, no lo quieren ver, porque es tan evidente que sin capitalismo no hay desarrollo económico y sin multipartidismo no hay verdadera democracia. Eso son verdades muy sencillas que el pueblo poco a poco las verá de alguna manera, y el pueblo será el que actúe en consecuencia, porque es el pueblo quien va a producir el cambio. No esperemos que los Díaz-Canel y esta nueva generación vayan a producir ningún tipo de cambio. El cambio lo producimos nosotros, el pueblo, allá y aquí.
Así es, y Radio Martí, y Televisión Martí, y Radio y Televisión Martí.com estaremos aquí para reportar todos esos hechos cuando ocurran. Marcelino Millares, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Por ahora se despide ustedes, Tomás Regalado. Que pasen muy buenas tardes.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa?
Será Radio Martí, ¿no?
Milo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines. Eso está
bueno. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 35 años contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, su nueva categoría de las mejores canciones a nivel mundial, encontramos Positions, Posiciones, de Ariana Grande. Último de Bruce Springsteen, asciende al primer lugar de la lista Adult Alternative. Se titula Letter to You, carta para ti. Forever After All, Después de Todo, Para Siempre, del vocalista Luke Combs, es el tema del género country más descargado del momento.
They say nothing lasts forever, but they ain't seen us together, or the way the moonlight dances in your eyes, with no makeup and a million other things that I can look at my whole life.
El grupo australiano Hillsong Young and Free tiene el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay de Billboard con Never Have I Ever. Yo nunca he. Vuelve a las carteleras otra banda de Australia, AC/DC, que sube a la cima de la lista Mainstream Rock con Shot in the Dark, un tiro en la oscuridad. Dicha de Karol G llega a ser el sencillo más descargado de la música latina.
Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube para la story, y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, todas las baby quieren un party, un comentario fuera del lugar y te vamos a romper, yeah, 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 yeah.
The Black Eyed Peas se unen a Maluma para crear la canción con mayor difusión en las emisoras latinas de Estados Unidos. Feel the beat, sentir el ritmo.
Cuando vivo en el ambiente, no le mete mucha mente. Pásalo con aguardiente y que vean lo bueno que se siente. Y ella tiene un tan 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 de pero natural. Ella dice que lo
cerramos con el éxito que debuta en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Da Kitty, de Bad Bunny y Jay Cortez.